Y debemos decir de Rocco Carbone, que es un filósofo que ha hecho un aporte muy importante en materia de cuestiones que no se conocían aquí en la República Argentina. De eso vamos a charlar con él. Rocco, el gusto de saludarle aquí desde La Vuelta a Casa. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? Buenas tardes.
Buenas tardes, junto a Judy Gerbaldo, aquí Raúl Villarruel. Para empezar a charlar de algo que usted viene trabajando y que son los nexos del fascismo a partir de las mafias, es decir, mafia y fascismo. Y yo quería, antes de que fuéramos a ese punto, proponerle a usted una síntesis, si se quiere, un poco apretada, de lo que usted nos ha hecho conocer y que no se conocía en la Argentina, como dije al principio, y es esta conformación mafiosa de la familia Macri, que proviene desde Italia y, bueno, que usted ha trabajado muy puntualmente, Rocco.
Sí, este último punto habría que matizarlo un poquito, porque efectivamente en Italia y en Calabria, desde hace 100 años a esta parte, por lo menos, existe un clan Macri, una familia mafiosa vinculada con la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa. Hoy en día es una mafia muy importante, es una mafia emblemática. Es una mafia, digo emblemática porque se trata de una organización criminal global. Con esto quiero decir que tiene familias desparramadas en todo el mundo. La palabra familia no hay que tomarla en sentido estricto, literal, sino como clan de poder. Entonces, como les decía, en Calabria está la familia Macri, tiene un acento, hegemonizó la organización criminal mafiosa calabresa hasta 1975 con un señor que se llamaba Antonio Macri. Y esa familia está radicada en el mismo territorio de donde viene la familia Macri y que emigró a la Argentina post caída del fascismo clásico, del fascismo italiano. Digo esto como información histórica y al mismo tiempo quiero agregar que cuando hablamos de mafia o de mafias, no hablamos de características étnicas. O sea que podemos hablar de lógicas mafiosas presentes en la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos, menos por el apellido del expresidente Macri y por su ascendencia calabresa, por eso, digamos, la mafia no es un fenómeno étnico, sino que se trata de un método. Se trata de un método criminal que empalma permanentemente lo legal con lo ilegal. Y ese empalme, ese nudo entre lo legal y lo ilegal, se puede verificar tanto en el ámbito de la política, como de la economía, como de las formas sociales o culturales. Esto me parece que es necesario decirlo, es necesario precisarlo para nuestros y nuestras oyentes, porque si no, podemos caer en la tentación de pensar que efectivamente, por ser de un lugar, de un territorio, por venir de un territorio, se es mafioso. Yo también soy calabrés. De ascendencia. Por eso, digamos, cuando hablamos de mafia, hablamos de organizaciones criminales, organizadas, sofisticadas, jerárquicas, que aplican un método. Y ese método es el que explicaba antes, el continuum entre lo legal y lo ilegal. Y esto se puede ver permanentemente en la acción de la teoría del Estado de la Alianza Cambiemos.
Está claro. Clarísima la exposición, la presentación para entrar en el tema. Rocco, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto.
¿Cómo anda?
Usted nos hace una mirada que, en síntesis, de alguna manera nos permite hacer un breve recorrido histórico de dónde viene y también plantea que se trata, la mafia es una organización criminal global y también cómo se manifiesta como un método. Bien, la consulta mía es, si esta es una organización criminal global, ¿cuáles son los otros efectores de esta familia a la que hace referencia y que en el caso argentino estaría centrado en la alianza Juntos por el Cambio o en familias específicas o en Macri? ¿Y quiénes son los otros actores o integrantes de la familia en otros lugares y otros países del mundo que podamos detectar?
Bueno, hay muchas familias del Estado italiano y las distintas formas de la investigación del Estado Nacional ha investigado a distintas familias, le podríamos nombrar una especie de guía telefónica con los distintos apellidos que conforman a la 'ndrangheta calabresa, que hoy en día, puesto que es una mafia global y globalizada, se nacionalizó en otros en otras latitudes, ¿no? Muy lejanas de Calabria, muy lejanas de la propia Italia. De hecho, hay distintos clanes que están desparramados en el norte de Italia, en Europa, en el norte de Europa, en el este de Europa, y luego podemos encontrar familias que hacen pie desde hace más o menos 100 años en Australia, en Norteamérica, y en la Argentina, y en la Argentina también. Pero más allá de los apellidos que se pueden nombrar, son conocidos,
claro,
además.
Claro.
Yo escribí sobre ellos en un par de libritos que están publicados. Lo que importa, digamos, por lo que concierne a la Argentina, es identificar que estas formas criminales, que se dedican efectivamente a muchos negocios ilegales, digamos, los negocios ilegales clásicos de la mafia calabresa y en general de las mafias, son el narcotráfico, el tráfico de armas de guerras, y luego el tráfico de personas y el tráfico de órganos. Y luego un sinnúmero de negocios legales. Pero cuando hablamos de mafia, hablamos básicamente de una criminalidad organizada que tiene una teoría del poder y que permanentemente pone un ojo en las instituciones representativas, en el Estado, para copar sectores del Estado o el Estado en su totalidad, si efectivamente tiene un poder anterior que le permite copar un Estado. En general, digamos, las mafias prefieren copar o colonizar el poder judicial, porque como son fenómenos criminales, digamos, la forma de la estatalidad ancestralmente con la cual se enfrentaron son las fuerzas policiales y luego las fuerzas judiciales.
Uh-huh.
Entonces, los primeros movimientos de copamiento, los primeros movimientos de colonización de la mafia son conciernen al poder judicial. Bueno, me parece que en la Argentina vemos que un sector del poder judicial, que no de la justicia, efectivamente funciona en el entramado de poder y en el entramado ideológico, en el entramado de intereses de Junto por el Cambio. Bueno, si quieren ponerlo con nombre y apellidos, el fiscal Luciani.
Uh-huh.
Que efectivamente, digamos, funciona sobre la base de lógicas mafiosas, que anudan efectivamente lo legal con lo ilegal. El fiscal Luciani es un sujeto legal, legalizado, es un fiscal, pero que produce pruebas que no son comprobables legalmente. Entonces, digamos, hizo un alegato, se escuchó a lo largo y a lo ancho del país, sobre la base efectivamente de pruebas no legales, pruebas falsas, pruebas falaces. Esas consideraciones son menos mías que de uno de los abogados de la vicepresidenta, que se llama Ubeira, que ha demostrado, Beraldi,
uh-huh.
Doctor Beraldi, que ha demostrado efectivamente que muchas supuestas pruebas presentada por el fiscal Luciani no son tales, no tienen uh-huh. un cariz legal, sino todo lo contrario.
Uh-huh. Estamos hablando con Rocco Carbone, que es filósofo y que ha trabajado mucho en la evidenciación o en todo caso poner de manifiesto cuáles son las prácticas de la mafia que son visibles aún en lugares donde no son autóctonas, como es el caso de la Argentina. Rocco, quería preguntarle de qué manera se vincula o cómo es el tránsito que se establece desde la mafia, desde las organizaciones mafiosas, hacia un fenómeno que hoy se está empezando a ver también acá en la Argentina, que es el fascismo, ¿no? Que son los componentes fascistas. ¿Cómo se articula la mafia y el fascismo?
Bueno, mafia y fascismo son históricamente poderes concurrentes. Digamos, si uno mira la propia historia política de Italia, encuentra que durante los años 20, 30 del siglo pasado, las fuerzas fascistas clásicas, encabezadas por Mussolini, y fuerzas mafiosas ubicadas en el meridione de Italia, concurrían para el orden y para la articulación del orden político y social italiano, o del meridione de Italia. Me estoy refiriendo a regiones como Sicilia, Calabria, Apulia y Campania. Ahora, me parece que en la Argentina efectivamente se están manifestando fenómenos o acciones fascistas. Cuando hablamos de fascismo, podemos hablar de muchas cosas, y realmente es una palabra que forma parte de la teoría política, de la filosofía política y de la propia política, sobre la cual se pueden dar cursos que pueden durar meses, semestres. Pero para entenderlo rápidamente, cuando hablamos de fascismo yo creo que hablamos de tres cosas que son invariantes respecto de las manifestaciones clásicas del siglo pasado o de las manifestaciones actuales en la Argentina. Una interpelación en sentido reaccionario de multitudes. Un movimiento que articula formas cognitivas y un pensamiento contradictorio de afirmación y negación, y luego el despliegue de formas violentas, el despliegue del terror, el despliegue de formas violentas que genera miedo. Me parece que esto se está viendo efectivamente en la Argentina, si quieren poner nuevamente un ejemplo, con Revolución Federal.
Uh-huh. Precisamente este escenario, y usted como analista de la filosofía de la cultura, las discursividades, los procesos políticos y culturales en América Latina, digo, vinculado a este método y esta vocación por acceder al poder y la colonización de la justicia, están vinculados al universo de valores que se nos presentan. Por ejemplo, ahora ha circulado mucho por internet una declaración pública en una entrevista que ha hecho Jamie Lee Curtis, hablando de su hija a propósito de que tiene una hija trans, y entonces entre una cosa y la otra, lo que ella dice es ¿quién entra en la norma? ¿Por qué hay que dar explicaciones? ¿Por qué le temen tanto a la libertad? Yo le temo a la vuelta de los fascismos y las limitaciones. ¿Es esto lo que nos está pasando en la Argentina y el mundo en este momento?
Bueno, indudablemente se puede decir que estamos el próximo 28 de octubre, de acá a 10 días, se cumplen 100 años de la marcha sobre Roma. O sea, la marcha sobre Roma fue la gestualidad política que implicó la emergencia del fascismo en Italia. La organizó Mussolini y el Partido Nacional Fascista en Italia hace 100 años. Digo esto porque esta pequeña frase que acabo de enunciar nos conduce a otra pequeña reflexión que está vinculada con un antiguo texto, un clásico texto de Marx, es el de 18 Brumario, en cuyas primeras líneas se dice que efectivamente la historia suele repetirse dos veces, una vez como farsa y una vez como tragedia. Bueno, y por lo visto, a 100 años de la emergencia del fascismo clásico en Italia, fuerzas fascistas vuelven a aparecer. En Italia acaba de ganar un frente que uno puede calificar con mucha razón de fascista o de neofascista, con uh-huh. Giorgia Meloni, y en la Argentina hay fuerzas que prometen algo, y ese algo es una cosa, el reino del terror, el reino del miedo. Y estas personas pueden ser vinculadas con, digamos, eso que digo, pueden ser vinculadas con figuras políticas como Milei, Burrich, Spert, la propia organización que llevó a cabo un atentado en contra, un magnifemicidio en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y, digamos, todas esas estructuras o esos nombres que estoy mencionando efectivamente apuntan a lo mismo, a la promesa de la violencia, a una promesa del terror, a una promesa efectivamente oscura que se refracta sobre el campo nacional y popular.
Uh-huh. Rocco, la hipótesis es inquietante, la que usted marca, el devenir de este tránsito de la mafia hacia sus vinculaciones con el fascismo y la aparición de este tipo de grupos, con estas cosas que hacen y usted ha descrito. ¿Cómo imagina que debería reaccionar una sociedad que hasta el momento hay que aclarar, es muy tibia la reacción que se da a este tipo de expresiones, digamos, al menos, me corrijo, no de la sociedad en su conjunto, sino de sus estamentos, por caso la justicia. Pero ¿cómo debiera ser, en todo caso, la reacción social ante estos fenómenos?
La pregunta no es sencilla, y es una pregunta que no se puede contestar sencillamente, por eso que no es sencilla. Sabemos, históricamente, digamos, la historia es la disciplina del contexto, y si nos remitimos a ella, sabemos cómo implosionó la experiencia fascista en Italia, cómo implosionó una experiencia muy parecida, fascista también, en Alemania, con la Segunda Guerra Mundial, y también con un genocidio que conocemos como Shoah. Digo esto porque esta consideración que acabo de hacer nos conduce a pensar, o nos insta a pensar, que efectivamente las democracias, y en la Argentina el año que viene se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia, de la transición a la democracia, es un momento fundamental, será un momento fundamental de la vida política, la democracia no saben cómo tratar las fuerzas fascistas. Y que una vez que esas fuerzas se despliegan en un país, en un territorio, no sabemos cómo tratarlas. O sea, si recurrimos a la historia, sabemos efectivamente cómo implosionaron a través de una guerra, pero democráticamente no sabemos cómo darle curso. Entonces, me parece que es necesario activar una atmósfera de pensamiento para tratar de imaginar qué hacer con esas pulsiones, con esas fuerzas que están activas en el país, en la región, y que efectivamente pretenden dar un asalto a la democracia desde su propia interioridad. Digamos, el fascismo clásico es eso, digamos, fue un asalto del Estado para destruir el Estado, si uno mira la experiencia italiana. Y hoy en día, digamos, la promesa del fascismo, la promesa de Burch, Milei, Esper, que son efectivamente colectoras del propio macrismo, digamos, la promesa que efectivamente articulan para la sociedad argentina es copar a la democracia para destruirla desde su propio corazón. Por eso, digamos, Milei hace tanto hincapié en la palabra antipolítica o casta. Bueno, eso es efectivamente un ataque a la democraticidad desde el corazón de esa propia democraticidad. ¿Cómo tratarlo? Es complejo. Tal vez activando una atmósfera colectiva de pensamiento, una atmósfera colectiva reflexiva, podamos resolver un problema oscuro y un problema grave, que tuvo una manifestación de lo más aberrante, de lo más dramática, traumática, que fue efectivamente un magnífico, como lo definió Dora Barrancos respecto del atentado de la vicepresidenta.
Muy bien, bueno, es un tema muy muy rico, muy profundo, y le agradecemos que se allana la posibilidad de poder charlar en muy pocos minutos acerca de esto. Rocco, un gran abrazo y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gracias. Nos deja terriblemente conmocionados pensando qué podemos hacer desde nuestros esfuerzos para fortalecer la democracia y poder vencer estas ideas fascistas que están dando vueltas por doquier.
Rocco Carbone aquí en La Vuelta a Casa.